Aquí comienza El Mundo a las 6. Conducción, Sammy Arling.
Buen día para todos, son las 6 de la mañana y 3 minutos en todo el país. Buen día, Bruno Rueda en los controles. Bueno, como es costumbre, les vamos a contar cómo está el tiempo. La mínima ya fue de 17 grados, se percibió bastante fresca la mañana de hoy. La máxima será de 24, así que no lleven mucho abrigo. Sí, se pronostican lluvias para última hora de la tarde. Nuboso cubierto, probables precipitaciones. Por el momento está hermoso el amanecer aquí en la capital del país. Vamos a la cotización de las principales monedas. El dólar amanece hoy a 32.11 en la compra, 33.51 en la venta. El euro 35.70, 39.28. El peso argentino en la compra 0.61, en la venta 1.21. Y el real 8.24, 9.24, compra y venta respectivamente. Y ya comenzamos nuestra vuelta por el mundo. Les contamos que el periodista y activista australiano Julian Assange, quien se encuentra bajo la condición de aislado político en la Embajada de Ecuador en Londres, acaba de manifestar que ese país de América Latina pretende finalizar su protección para entregarlo a Estados Unidos. Mientras tanto, la defensa de Assange inició una acción legal contra el Estado ecuatoriano y actualmente se está desarrollando una audiencia en Quito, la capital de esta nación, presidida por Lenín Moreno, cuya instancia se habría suspendido el jueves pasado debido a problemas técnicos. El planteo judicial se contrapone al protocolo que entró en vigencia el 12 de octubre, donde se estipulan nuevas pautas y exigencias para la permanencia del acusado. Por su parte, el abogado del fundador de Wikileaks, Carlos Poveda, insta al gobierno a retomar el diálogo sobre la situación de su detenido. Se le va a complicar bastante a Assange. Se están cerrando los círculos. Check out Guitar George. He knows all the chords. Blending strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. And an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights. Un paquete sospechoso de contener una bomba, sería la decimoquinta, dirigida a la cadena televisiva CNN, fue interceptado ayer en una oficina de correos de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, en la misma jornada en la que César Sayoc, de 56 años, acusado del envío de los otros artefactos explosivos, compareció ante la justicia. Dos de las bombas anteriores fueron remitidas a CNN y las restantes a prominentes políticos del Partido Demócrata, entre los que estarán Barack Obama, Joe Biden y Hillary Clinton. Ninguno de los envíos, cabe destacar, explotó. Sayoc, un ferviente partidario del presidente Donald Trump, acusado de enviar los explosivos, compareció ayer en Miami ante la juez Edwin Torres, que evaluará su extradición a Nueva York, donde se investiga la causa. Robert Bowers, acusado de matar a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, en el peor ataque antisemita en la historia de Estados Unidos, compareció por primera vez ante la justicia ayer, llevado en una silla de ruedas. Permanecerá detenido, sin fijarse fianza, debido a que las autoridades judiciales advierten que es un peligro para la sociedad, y sí. La próxima audiencia ante el juez está fijada para el jueves. De rostro pálido y expresión hosca, Bowers, de 46 años, hizo pocos comentarios durante la audiencia de 3 minutos, aparte de responder sí y sí señor en respuesta a preguntas de procedimiento de un juez federal. Varios testigos indicaron a las autoridades policiales que al irrumpir en la ceremonia de la congregación Árbol de la Vida y abrir fuego, gritó: "Todos los judíos deben morir". Seguimos en Estados Unidos para contarles que este país tendrá desplegados al menos 5.200 soldados en las fronteras sur con México a este fin de semana para reforzar la seguridad en esta zona. Esto lo anunció el jefe del Comando Norte, Terrence O'Sanugisi. Un contingente inicial de 800 soldados ya se dirige a Texas desde los fuertes Campbell y Knox en Kentucky. El despliegue es parte de la respuesta que da el presidente Trump ante las elecciones legislativas del martes 6 de noviembre, con la finalidad de frenar una caravana de migrantes centroamericanos que avanza hacia el norte a través del territorio mexicano. El refuerzo de tropas en la frontera es la primera parte de un enfoque de varias etapas que el presidente Trump considera desde hace semanas y que se espera que también comprenda la firma de un decreto de prohibición de entrada a Estados Unidos de centroamericanos. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, el Parlamento Europeo estima que para fines de este año se concretará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Nosotros creemos que el acuerdo tiene que salir al final del año, si no, vamos a perder la oportunidad de salir en un acuerdo general. Después hay procesos de rectificación parlamentaria que van a ser más demorados. Creo que están creadas las condiciones para que se observe a fin de año. Esto lo decía el portugués Francisco Assis. Ampliando detalles, también Assis señaló que en su mayoría el asunto abordado fue el acuerdo comercial entre los dos bloques, algo que para el Parlamento Europeo es de máxima trascendencia. Dijo también que lo estamos negociando desde hace mucho tiempo y creo que estamos llegando al momento decisivo para avanzar para una solución final del acuerdo. Es muy importante para ambas partes. Nosotros tenemos una relación cultural, civilizacional, histórica y política muy cercana con América del Sur y en particular con los países del Mercosur. Bueno, esperemos que esto funcione realmente, ¿no? Por otra parte, sobre la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil el pasado domingo, Assis subrayó que el Parlamento Europeo respeta la decisión de los brasileños, aunque sostuvo que fijarán una posición si se perciben disturbios en la vida democrática de ese país. Para el político europeo sería una mala noticia si se concreta la posible idea del futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, quien afirmó en una entrevista a medios locales que el Mercosur no sería la prioridad del gobierno que asumirá a partir del 1 de enero de 2019. Bueno, veremos qué sucede con todo esto. Las puertas están abiertas, se va a negociar. Bueno, esperemos que realmente se llegue a buenos acuerdos, ya que no hay nada mejor que ampliar horizontes comerciales en estos momentos para el Mercosur. Seis y cuarto de la mañana, amigos, y les contamos también que es una de las mayores tragedias aéreas de Indonesia la que sucedió a los 189 ocupantes de un Boeing 737 de la compañía indonesa Lion Air, que se estrelló ayer en el mar tras despegar de Yakarta. Están probablemente muertos todos, dijeron las autoridades. Los socorristas encontraron desde hace horas restos humanos que ya no estaban intactos, por lo tanto, es probable que las 189 personas hayan muerto. El aparato, un Boeing 737 MAX de la compañía de bajo costo Lion Air, solicitó regresar al aeropuerto de la capital poco antes de que se perdiera el contacto con el control aéreo. El avión iba rumbo a Pangkai Pinang, una ciudad de la isla de Bangka, frente a Sumatra. Transportaba 178 pasajeros adultos, un niño y dos bebés, así como dos pilotos y seis miembros del personal de cabina. Indonesia es uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento en el mundo, aunque no está exento de grandes accidentes. Si todas las personas a bordo murieron, este episodio se convertiría en el segundo mayor desastre aéreo en este país desde 1997. Tras estrellarse, el avión se hundió a unos 30 a 35 metros en el mar, donde se encontraron teléfonos y chalecos salvavidas junto a parte de los cuerpos. Bueno, realmente, este tema de las low cost, las compañías de bajo costo, más allá de ser a veces una solución para los viajeros, aunque con muchas restricciones de fechas, de equipaje y demás, son un grandísimo problema en todo el mundo, porque evidentemente bajo costo muchas veces va de la mano de bajo mantenimiento. Y todos sabemos que en lo aéreo, que en los aviones, si hay problemas, olvídate. O sea, no hay posibilidad de salvarte. Entonces, están cada vez apareciendo más compañías de estas, utilizándose más estos vuelos por un tema de ahorro, por un tema de que cuesta menos, y es verdad, todos buscamos el ahorro cuando hacemos nuestras compras, cuando viajamos, pero en estos casos lo barato sale carísimo. Es una rifa jugársela a una compañía de estas, de inclusive de directivos dudosos, que nadie sabe en el fondo a quién pertenecen. Y como les decía, el mantenimiento de los aviones es un tema muy puntual y delicado. Las horas de vuelo, los motores, el estado de la, digamos, de los sistemas computarizados y electrónicos, fallan. Bueno, si hay bajo mantenimiento, fallan. Y si fallan, se mueren todos. Entonces, mucho cuidado con esto que está proliferando por todo el mundo de las compañías de bajo costo. Las hay también aquí en Latinoamérica, ya lo ven, inclusive muchos quizás que estén escuchando ahora han sufrido atrasos, cancelaciones de vuelos, problemas técnicos generalmente, y por supuesto, el piloto no sale cuando hay problemas técnicos y los percibe. Lo malo es cuando no los percibe, o los percibe en el aire. A veces hemos visto en aeropuertos a gente quejándose, gritando, ataques de nervios porque el avión no sale. Señores, calma, si el avión no sale es por algo. El piloto también quiere ir para su casa. Y si no mueve el avión es porque no está seguro. Y por más que griten y pataleen, no lo va a mover. Y si lo mueve por eso, están todos en peligro. Así que, amigos, les aprovecho a contarles, ¿no? Cuando estén en un aeropuerto y el avión no sale, calma, ya sea por el clima, ya sea por un tema técnico o por lo que sea. Calma, es mejor no volar, es mejor perder una conexión, es mejor llegar al día siguiente, pero llegar. Casi las 6:20, amigos, vamos a una pausa. Antes les recordamos nuestra vía de comunicación por WhatsApp, el 092-000-970. También estamos en Facebook, El Mundo a las 6. A la vuelta, noticias nacionales, y más tarde, aproximadamente 6:45, nos va a acompañar Javier Bonilla, también con noticias que tienen que ver con lo aeronáutico.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Seguí nuestro nuevo Twitter, @universal970. Seguinos y enterate de todas las novedades de nuestra programación. Noticias, noticias. Sorteos, sorteos. Twitter @universal970.
Buen mediodía, quien les habla, Andrés Herrera, les da la bienvenida a 970 Noticias. Martín Ribeiro, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Andrés? Un saludo a toda la audiencia de 970
Noticias. 970
Noticias,
a las 12 y a las 18:30.
970 Noticias.
A esta hora tenemos el cielo nuboso, el tiempo fresco, temperatura 17 grados.
Las pericias indican que el efectivo disparó tres veces.
970 Noticias.
¿Qué pasó? Allí estuvo Juliana Perdomo. Buen mediodía, Juliana.
¿Qué tal, Martín? Buen mediodía para todos.
Estuvo Lucía Betancur. Buen mediodía, Lucía.
Buen mediodía para todos. Así es, el ministro Barco.
970 Noticias, a las 12 y a las 18:30.
Con actualizaciones informativas cada 60 minutos.
970 Noticias.
Lo que importa ahora.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
970 AM, Universal. Radio.
Time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will.
Seis y 25 de la mañana en todo el país. Vamos a los titulares de prensa. El diario El País, en su foto principal de portada, muestra a un triunfante Bolsonaro. Y dice que el designado ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, fue enfático y dijo que el Mercosur no será prioritario para el futuro gobierno de Jair Bolsonaro, que procurará abrir la economía al mundo. El anuncio oficial, que era esperado, genera en Uruguay dos lecturas. Por un lado, se advierte que podría incrementarse la competencia para las exportaciones de empresas locales hacia Brasil, que viene comprando menos, pero que sigue siendo clave para algunos rubros con valor agregado. No obstante, por otro lado, se entiende que esto puede ser bueno si resulta en una flexibilización del Mercosur. Los expertos consultados alertaron que, si bien Guedes tiene una orientación liberal, deberá lidiar con otros sectores que apoyaron a Bolsonaro y que son claramente proteccionistas. Por su parte, la portada del diario La República, que también tiene a Bolsonaro como protagonista, titula: El Mesías ya tiene fieles en Uruguay. Legisladores del Frente Amplio cargaron contra la senadora blanca Verónica Alonso, que festejó el triunfo de Bolsonaro, y la vincularon con los sectores evangelistas del Parlamento que atacan la agenda de derechos, al igual que la bancada de la Biblia que impulsó al nuevo presidente brasileño. Bueno, son títulos. También en otras noticias nacionales, en la portada del Diario de la República, se ve la foto de Mujica, que dice: Mujica sobre Brasil, al fin y al cabo el pueblo pagará los costos, dice el expresidente. Vázquez habló con Bolsonaro y coinciden en fortalecer las relaciones. Bueno, un tanto tarde la llamada, pero se dio de todos modos. Y en otras noticias nacionales dicen que Manini Ríos dijo que él no autorizó a Novik a manejar su nombre para ministro de Defensa. Ya desarrollaremos todo esto. Volvemos al diario El País en su portada para contarles que el Estado perdió casi tres juicios por semana en cinco años. Pagó 655 sentencias. Se suele decir que los privados que litigan contra el Estado tienen las de ganar, y hasta se sostiene que hay una industria de abogados en torno a esto. Los números parecen validar esta idea, porque en 5 años el Ministerio de Economía y Finanzas debió pagar 655 sentencias de condena, lo que indica que el Estado perdió casi 3 juicios por semana. Los datos, que no incluyen al Poder Legislativo ni las 19 intendencias, surgen de una investigación de los abogados de Ferrer, Giannini Gutiérrez y Marcello Marchetti, y están en el libro Límites a la creación y recaudación de impuestos. De todos los casos en que el Estado debió pagar por algún acto negligente que causó daño a un tercero, solamente en 30 la investigación interna concluyó que correspondía iniciar acciones legales contra el funcionario culpable del hecho. Sin embargo, en 5 años se realizaron apenas 11 procedimientos de este tipo, 3 contra militares y 8 contra policías, estos últimos por exceso o uso indebido de la fuerza pública. El fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, analiza citar al financista K. Ernesto Clarence, que fue acusado en Argentina de ingresar bolsos con dinero en lanchas por Puerto Camacho. En Argentina, Clarence obtuvo el estatus de arrepentido tras brindar información sobre el mecanismo de las coimas a funcionarios kirchneristas a cambio de concesiones de obras públicas. En Uruguay, Clarence tiene una casa en un country lindero al puerto. En su declaración a la justicia de Argentina, Clarence negó haber ingresado bolsos con dinero a Uruguay. Algunos intendentes de departamentos fronterizos con Brasil y especialistas en seguridad pública coinciden en que tras la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil podría generarse cierto corrimiento del delito hacia Uruguay. El electo presidente brasileño prometió en la campaña facilitar el acceso a la ciudadanía a las armas, estimular a que los policías maten al decir que más que ser procesado, quien ejecute a un criminal deberá ser condecorado y endurecer el código penal, lo que incrementará la cifra de presos. El experto en seguridad pública Robert Parrado, que asesora al Partido de la Gente, dijo que en caso de que Bolsonaro cumpla con la promesa electoral, puede haber un corrimiento del delito hacia los países limítrofes de Brasil, como Uruguay. Parrado estima que los anuncios impactarán a nivel nacional porque se crearán conflictos sobre algunas rutas que hay en la frontera con Brasil. El experto reclama al gobierno la implementación de un plan de contingencia para atender la problemática. ¿Qué querés que te diga? Si no podemos con los motochorritos que están en la calle tirando al piso a las señoras todos los días, vamos a poder con los delincuentes de las fronteras. No te veo cómo están las cosas. Lo que sí veo es que esto desnuda una vez más la permisividad que había para con el delito, ya sea en el anterior gobierno brasileño y ya sea con el actual gobierno nuestro. O sea, esto es evidente. Si se sucede este corrimiento, quiere decir que acá somos demasiado benevolentes, al igual que lo era Brasil hasta hace pocos días y lo seguirá siendo hasta el primero de enero, por lo que se trasluce. Bueno, como todos sabemos, a poco de celebrarse la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el canciller Rodolfo Nino Boa y la ministra de Turismo, Lilian Kechichian, se pronunciaron públicamente en contra de la elección de Jair Bolsonaro, lo que generó la inmediata y lógica reacción del presidente Tabaré Vázquez, que ordenó que no hubiese comentarios públicos personales sobre el asunto. Es decir, todo el mundo a callarse la boca antes de seguir metiendo la pata. Ayer de tarde, Vázquez mismo se comunicó telefónicamente con el presidente electo de Brasil para transmitirle el reconocimiento y saludo del pueblo uruguayo, el gobierno y el suyo propio por su elección como mandatario. Lo felicitó por la jornada cívica que protagonizó el pueblo brasileño y deseó el fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre ambos países. No pudo callar fue Mujica, que consideró que Uruguay deberá tener inteligencia, fineza y habilidad para tratar con Bolsonaro. Hasta ahí vamos bien. Solamente que después continuó hablando y dijo que, nos guste o no nos guste, hay un dato de la realidad que es la autodeterminación del pueblo brasileño, y señaló que hay interrogantes hijas de un largo discurso. Se ve que la incontinencia verbal de Mujica lo traiciona permanentemente, o no es en broma solamente, porque realmente no hacía falta esto de nos guste o no nos guste. Una elección del pueblo brasileño, el pueblo hermano, democrática. Y ya está, a trabajar juntos. Yo no entiendo, la verdad, por qué algunos legisladores insisten en fustigar las elecciones democráticas de Brasil. Es democracia. Será que no les gusta, pero bueno, es democracia. Turquía pide millones por el caso de la Ferrari. Turquía reclama a Uruguay la entrega de 7 millones de dólares decomisados a una organización turca acusada de cometer una estafa de 400 millones de dólares a 80.000 personas. El abogado representante de Turquía en Uruguay, Jorge Rodríguez Pereira, presentó un escrito a la justicia donde solicitó datos sobre el acuerdo alcanzado por la Fiscalía con un ciudadano turco que lavó dinero para la banda. A juicio de Rodríguez Pereira, el dinero incautado por Uruguay debe ser entregado a Turquía para resarcir a las víctimas de la maniobra. Vázquez recibió a una delegación del Parlamento de China. Una delegación del Parlamento de China fue recibida ayer lunes 29 en la Torre Ejecutiva por el presidente Tabaré Vázquez, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. La comitiva de la Asamblea Popular, o sea, el Parlamento de China, encabezada por el vicepresidente del Comité Permanente, Hao Mingjin, estuvo integrada también por el titular de la Comisión de Asuntos Presupuestarios, Xi Xiaobin, el vicepresidente de la Comisión de Protección del Medio Ambiente y Recursos, el vicepresidente de la Comisión de Supervisión y Asuntos Judiciales, el inspector del Buró de Asuntos Exteriores de la Oficina General y el embajador de China en Uruguay, Wang Gang. Esperemos que esto dé para buenos negocios. Está muy bien aspectada la relación entre Uruguay y China, ¿eh? También ayer el presidente recibió junto al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, a los representantes de los trabajadores del sector lácteo. En la oportunidad, los dirigentes plantearon la creación del Fondo de Solidaridad para este sector, que salga de la propia industria. Esto lo informó al diario La República el sindicalista Luis Goicochea. Adelantó que el gobierno prepara medidas para el sector, tomando en cuenta propuestas de trabajadores, productores y empresarios. Además, habrá planteos concretos a fondo de solidaridad que se plantea. Esto lo puntualizó, decíamos, Luis Goicochea. Agregó que Vázquez les dijo que el gobierno es sensible a la industria lechera porque es muy importante para la sociedad uruguaya. La empresa Petrobras Uruguay, cuya subsidiaria es distribuidora de gas de Montevideo Sociedad Anónima, Montevideo Gas, emitió un comunicado en el cual efectuó aclaraciones sobre el conflicto que mantiene con el Sindicato de Trabajadores del Gas Natural por cañería, situación que derivó en que tres obreros iniciaran una huelga de hambre ya hace dos semanas. Afirman que ha gestionado responsablemente la distribución y que los problemas surgidos son ajenos a su sector, y agregan que la situación económica financiera ya era crítica, pero se agravó. Explicaron que no hay despidos y que los enviados al seguro de paro serán reincorporados, aunque sostuvieron que las medidas de reducción de costos son legítimas. Culminan diciendo que Montevideo Gas se manejó con prudencia y responsabilidad. Pasadas las 7 menos 20, amigos, nos vamos a una pausa. A la vuelta estará Javier Bonilla con noticias que tienen que ver con la aeronáutica. Nuestra vía de comunicación, para todos los que quieran decirnos, 092-000-970 por WhatsApp. Oh, but my home is a lonely, and it always will be. Someday you'll return, yeah. Your valleys and farms, and you'll no longer burn.
Do
Descarga la app de 970 Universal desde el App Store y Play Store y escúchanos donde estés desde tu celular.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Luego de 10 años, vuelve a los escenarios de Montevideo la ópera Madama Butterfly de Puccini. Eiko Senda y Carlo Ventre encabezan el reparto de destacados solistas junto a la OSODRE, Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del SODRE. La historia de amor que sigue conquistando al público con más de 200 artistas en escena. 30 de noviembre al 6 de diciembre. Entradas a la venta en Ticantel, Habitab, Red Pagos, Tienda Inglesa y Boleterías del Teatro. Auditorio Nacional SODRE, donde está tu lugar.
En la Oral Deportiva de la Noche tenés.
¿Estos últimos 10 años dónde estaba?
Debate.
¿Me metiste en la beta y olvidaste el resto del mundo? Esto empezó mal de arriba.
No, digo, pero están hablando mal de arriba. En 2011, el resto. Desde el 2011 están hablando.
No, pero yo conozco y aprendí con el tiempo que hay cuestiones.
Polémica.
Hay cuestiones que son transparentes, se ve al ojo de la gente. Han lastimado más el fútbol, la gente no quiere ir, muchachos.
Yo no sé qué pasó, sinceramente. Se metió para atrás.
Opinión.
No devolvían la pelota y hablamos de todo.
Oyentes de Universal, soy Ernesto Faría. Los quiero invitar de lunes a viernes a las 7 de la tarde, la Oral Deportiva, edición nocturna.
Escuchar mejor cambia tu vida. En Audical somos especialistas en que esto suceda. Fonoaudiólogos capacitados y especializados. Toda la tecnología a tu disposición y la de tu familia. Audical. Excelencia en soluciones auditivas. Infórmese al 2403-4528 o en audical.com.uy.
Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Las 6:47 de la mañana, nuboso aquí en el centro de la capital. Le damos los buenos días a Javier Bonilla. ¿Cómo estás, Javier?
Buenos días. Bueno, buenos días. Si uno ve por la ventana, ahí, ¿no? Pero bueno, a mal tiempo, buena cara. Y
de eso se trata.
A pensar en los grandes negocios que se vienen, las grandes fusiones que se vienen en Brasil en los próximos meses o semanas, porque justamente la elección y consolidación de la elección del nuevo gobierno brasileño va a facilitar las grandes propuestas en esta materia. Si bien alguna va a quedar para marzo próximo, como la elección de las futuras corbetas y el socio europeo que las va a proveer junto con astilleros brasileños para la Armada, que son unos 1.700 millones de dólares, en las próximas semanas, tal vez en los últimos días de gobierno de Temer, o tal vez en los primeros de Bolsonaro, que era favorable al negocio, se va a producir una de las grandes mega fusiones industriales de toda la aeronáutica mundial, que es la de Boeing y Embraer. Boeing y Embraer que estaban negociando esto hace un año y medio más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? El gobierno de el futuro gobierno, si era electo Haddad, se oponía al tema, ¿no? Ciro Gómez también, y Bolsonaro y Alckmin se ponían en posición bastante más favorable, con lo cual el nuevo gobierno lo va a concretar, ¿verdad? Perdón que tengo un poquito de tos. Y esto equivale a 4.000 millones de dólares aproximadamente, y a juntar las capacidades industriales de las dos mayores empresas de fabricación de aeronaves de las Américas, y a contrarrestar lo que acaba de suceder entre Airbus y Bombardier hace unos meses, en la cual Airbus compra los nuevos aviones de Bombardier, la nueva línea de aviones de Bombardier, los CS-300, y así constituye una línea de aeronaves a partir de los 100 pasajeros hasta los 600 de la base de 380, más los turbohélices ATR, con lo cual puede perfectamente abastecer a las grandes líneas aéreas y a las pequeñas también, a abaratar la logística, a abaratar la comercialización en lo que es representantes, en lo que es tercerizadas, etcétera, etcétera, y logra posicionarse hasta que se constituya la unión de Boeing y Embraer en la primera fabricante mundial, lo que va a ser dejado de lado por este movimiento comercial e industrial. El asunto viene con algunos bemoles, porque el principal de ellos es que si bien Embraer tiene una unidad fabril en Europa, que es en Portugal, una gran unidad comercial en Francia y una unidad fabril en Estados Unidos, más otra en China, la cual no le fue tan bien porque China tiene sus matices y no son pocos. El tema es que, de acuerdo a la nueva legislación tributaria que impuso Trump, dentro de la cual se beneficia a las empresas que efectivamente fabriquen en Estados Unidos, es un hecho innegable que Embraer va a tener que poner un plan en marcha para instalar su principal planta de fabricación en Estados Unidos, justamente así como tiene una de jet ejecutivos y como tiene un acuerdo con otra empresa que se llama Sierra para fabricar los aviones de entrenamiento y apoyo aéreo, Tucano, y Super Tucano, mejor dicho. Entonces, esto solivianta a los sindicatos brasileños. ¿Por qué? Porque seguramente la unidad de San José dos Campos, Embraer mantiene una unidad de San José dos Campos, la unidad militar en Gavião Peixoto, que es una ciudad mediterránea del estado de San Pablo, y una unidad de investigaciones tecnológicas e industriales en Florianópolis, que se acaba de inaugurar. Esto va a traer seguramente que la planta de San José dos Campos, la clásica planta de Embraer, a la que los uruguayos aeronautas hemos visitado más de una vez, y en la cual la Fuerza Aérea Uruguaya ha comprado sendas aeronaves, de los Bandeirantes hasta los Brasilia, esa planta va a permanecer o como fabricante de piezas o como una planta sometida prácticamente al movimiento comercial de los Estados Unidos, porque la Boeing va a tener una capacidad de comercialización mucho más agresiva, no solo en Estados Unidos, sino en soporte en el resto del mundo. Y dicho sea de paso, ya la fusión de su rival Airbus con la Bombardier le va a traer dentro de pocos meses una nueva empresa del empresario brasileño David Neeleman, el fundador de Azul, el fundador de tantas empresas de bajo costo en Estados Unidos, como JetBlue antiguamente, en Canadá. Le va a traer una empresa que se va a especializar con aviones de su rival, o sea, los Bombardier ahora transformados en Airbus, en unir todo el norte y nordeste de Brasil con la Florida, con Pensilvania y tal vez con alguna isla africana e incluso europea como Canarias. Entonces, el ejemplo de su mayor cliente comercial, que en este momento también es David Neeleman, con Azul y con otros grupos estadounidenses y europeos que también son clientes de Embraer, de la línea E-Jet, o sea, 190-195, que acá nos llega con Aerolíneas Argentinas y Azul al aeropuerto de Carrasco. Ese ejemplo de que quien juró que no le interesaban usar otros aviones que los Embraer para sus rutas de menos densidad, ahora va a inaugurar una empresa que tiene a Brasil como foco con los aviones de Bombardier, ahora Airbus, les indica a los brasileños que tienen que agilizar los trámites y que inclusive podría firmarse en Navidad la fusión, si no se espera simbólicamente para que asuma el próximo gobierno, ¿verdad? Entonces, este es el primer negocio que se va a ver agilitado y ya prácticamente si se hiciera después de enero sería solamente un paso simbólico para poder realizarse si los protagonistas quisieran mañana mismo.
Bueno, sin duda eso es una buena noticia. Esto,
sí,
porque,
sí,
digo,
a la larga es una buena noticia.
Más allá del tema industrial está el tema turístico, que va a poder trabajarse de repente en muchas líneas con código compartido accediendo a mayores destinos.
Y mayores destinos y aviones más, digamos, cubiertos logísticamente. Y no es lo mismo, perdónenme los nacionalistas brasileños y latinoamericanos, no es lo mismo el sello de Embraer, que es un sello muy respetado, sí señor, que el sello de Boeing en un avión o que el sello de Airbus en un avión, digo, o sea, significa un peso mucho más grande y significa una responsabilidad comercial mucho más grande.
Detalle relevante y más en estos días.
Y claro, pero del lado negativo yo sé que significa que se va a digamos, oligarquizar la producción de aviones, que cada día hay menos partners en el juego y que cada día el fabricante pone más las reglas. Uh-huh. Y que van a quedar pocas empresas con capacidad de producir líneas de aviones regionales. En el caso de Embraer incluso ya se plantea para competir con los ATR que coproduce Airbus con la italiana Leonardo, se propone ya volver a producir turbohélices, lo cual fue muy exitosa con el Brasil y con el Bandeirante. Quedan solamente la Mitsubishi en Japón, quedan los emprendimientos chinos y el ruso-italiano SSJ como productores de aviones regionales y como productores de grandes aviones. Ya los rusos y los chinos van a tener que entrar en conversaciones y entenderse porque por separado no van a poder con estos dos gigantes que se van a mover en todo el mundo con una agresividad comercial tal vez nunca vista y con posibilidades tampoco nunca vistas.
Bueno, la competencia de este tipo da, por lo general, buenos resultados para el usuario, y eso esperamos.
Mientras el pasajero se ha beneficiado, el agente de carga se ha beneficiado, el usuario en general, digo, yo aplaudo, ¿no? Ahora, claro, nos alejamos un poco los uruguayos de poder ser un día proveedores de Embraer, como lo pudimos ser en los 90 cuando se hacían tratativas entre Argentina y Brasil para producir un turbohélice de alta de nueva generación comercial que luego no se hizo, y, o sea, en eso sí la región puede verse un poquito desplazada, aunque la parte militar de Embraer y parte de la producción ejecutiva va a quedar centralizada en Brasil. Digo, la parte militar y la parte ejecutiva es, o los pequeños jets en los cuales Embraer ha sido muy exitosa, o los comerciales, ¿verdad?
Bueno, veremos qué sucede a futuro inmediato.
Militares, quise decir militares.
Sí, vamos a ver qué sucede. Javier Bonilla, son pasadas las 7:05, tenemos que despedirte. Hasta nuestro próximo encuentro.
Mañana veremos de qué se trata esto.
Veremos. Hasta mañana. Chau, chau.
Un abrazo.
Antes de irnos, amigos, les contamos que la prensa destaca que hay más optimismo sobre la próxima temporada estival. La incertidumbre, sin embargo, sigue siendo el término que mejor se ajusta al describir la situación que atraviesa el sector turístico del país, explicada sobre todo por la coyuntura económica argentina. Sin embargo, los operadores turísticos coinciden en que en las últimas semanas el panorama se ha vuelto más optimista y auguran una buena temporada de la mano de los visitantes del país vecino. En línea con esto, una investigación de mercado a la que accedió el país, realizada por el Ministerio de Turismo a habitantes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, proyectó que entre el 40 y 60% de los argentinos que viajó al exterior en los últimos 3 años visitará Uruguay en la próxima temporada de verano. Hay que ser cauto con esto, vamos a decirlo claro, hay que ser cauto. Si bien se está percibiendo cierta relativa movida de consultas y algunas compras efectivas hacia destinos de veraneo por parte de argentinos, hay que tomarse su tiempo para ver cómo se desarrolla en realidad todo esto. Sí, estamos sabiendo que Argentina está un poco mejor en cuanto a su economía, en cuanto a lo que el pueblo está, digamos, gastando, se nota, se siente, inclusive en nuestros recientes viajes relámpago a esta ciudad que acostumbramos a hacer mes a mes, hemos visto que los lugares de compras tienen más gente, que la gente sale más por las noches. Eso es, en parte, un indicio de que las cosas están mejorando. Este optimismo demostrado en las encuestas hechas por el Ministerio de Turismo van en línea con esta idea, así que se supone que esta puede llegar a ser una buena temporada turística. Por supuesto que, como decimos siempre, pasamos raya en marzo, pero bueno, aparentemente viene bien. Amigos, falta un minuto para las 7 de la mañana, nosotros nos vamos, ustedes quédense aquí, que ya viene Fuentes Confiables.